ocasión el freno a las intenciones expansionistas de Putin. Europa no puede dejar de comprometerse en el apoyo al pueblo ucraniano y a la causa de la democracia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a martes 24 de febrero. Hoy se cumplen 4 años de la invasión rusa que desencadenó la guerra en Ucrania. Este sonido, el de las alarmas antiaéreas, se ha convertido en algo rutinario para los ucranianos, entre ellos Oleksandra.
Está sufriendo muchísimo tras los ataques a los objetos energéticos. Así que sí, las sirenas en Kiev suenan varias veces al día o una vez al día, pero suenan.
En uno de los inviernos más gélidos de los últimos 20 años, allí en Ucrania y con casi 10 millones de desplazados, lo cierto es que no se vislumbra un final cercano para este conflicto. Las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos continúan atascadas. Hoy el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha recibido en Kiev a varios líderes europeos, ha participado por videoconferencia en el Pleno de la Eurocámara. El presidente ucraniano es consciente de que necesita el apoyo conjunto de Bruselas y Washington para resistir a los ataques rusos.
Yes, we are holding Russia back.
Sí, estamos frenando a Rusia, pero aún no hemos garantizado la seguridad. Y solo juntos podemos hacerlo, juntos en Europa. Sí, junto con América.
Yes, together with America.
Por su parte, el Kremlin ha asegurado que todavía no ha cumplido todos sus objetivos. 4 años ya de la guerra en Ucrania. Y mañana a esta hora ya podremos consultar los documentos sobre el 23F que el Consejo de Ministros ha aprobado desclasificar 45 años después del golpe de Estado fallido. Elma Saiz, ministra portavoz, ha adelantado que se van a conocer todos los documentos relacionados con este episodio de nuestra historia y que incluyen transcripciones de conversaciones grabadas a sus protagonistas.
Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas.
Lo cierto es que antes que esta ha habido más desclasificaciones de papeles secretos en democracia. En total han sido 11. Por ejemplo, se desclasificó información sobre los atentados del 11M o sobre la conocida Operación Kitchen. Sobre esta del 23F queda la incógnita de conocer su alcance real, aunque los expertos auguran que será poca. Mientras tanto, a la oposición esta desclasificación no le convence. Dicen que no es más que un intento de tapar la corrupción que acecha al presidente Pedro Sánchez. Como te digo, tendremos que esperar a mañana miércoles para conocer el contenido de todos estos documentos que estarán disponibles para todos los que quieran consultarlos en la página web de La Moncloa. Y te cuento otra noticia que hemos conocido hace apenas una hora. La jueza que investiga la DANA ha dado el primer paso para imputar al expresidente valenciano, a Carlos Mazón, por su gestión en la tragedia. En la exposición que la jueza de Catarroja ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, atribuye a Mazón una negligencia grave a la hora de actuar frente a la tragedia. Hasta ahora la jueza solo había imputado a Pradas, exconsejera de Justicia Interior y responsable de las emergencias, y también a Argüeso, exdirector de emergencias y su entonces número 2. Será ahora el Alto Tribunal Valenciano el responsable de decidir si investiga formalmente al expresidente valenciano, que dimitió del cargo el pasado 3 de noviembre, pero que sigue siendo diputado autonómico y, por tanto, aforado. Es por esto que no puede ser investigado por un juzgado de instrucción. A conocer a un profesor gallego que da historia con disfraces y viajes en el tiempo. Por eso te preguntamos, ¿cuál ha sido el profesor más peculiar que has tenido, el que más te marcó? No sé, por alguna excentricidad que tuviera o hiciera, o el profesor, en definitiva, más inolvidable que tuviste. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es cierto que el ecosistema educativo está lleno de personajes inolvidables.
Pues yo tuve la suerte de tener una profesora nefasta en selectividad, en COU, que es en Historia del Arte, que nos puso exámenes que no, con temarios que no había dado, y luego yo en esa actividad me preparé mis apuntes, que 1 año y medio, y cuando fui a por las notas me las dio ella y aprovechó para pedirme los apuntes para dar clase ella, a lo que le dije lógicamente que no.
Me dejan los apuntes para dar clase yo, qué fuerte. Bueno, esa profe o profe que parecía sacado de una película, ¿quién fue el tuyo? Manías raras, frases míticas. 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy en la Champions, Atlético Brujas.
Metropolitano, 7-4, 3-3 en la ida. Y mañana el Real Madrid contra el Benfica. Prestiani está en Madrid. Está sancionado, pero ha venido con la expedición. Hotel de concentración del Benfica en Madrid. Cuéntanos, Román Ruiz.
Aquí está Prestiani, que a pesar de la sanción provisional interpuesta ayer por la UEFA tras el presunto insulto racista a Vinicius en el partido de ida, ha viajado, ya está aquí junto al resto de sus compañeros. En la llegada al hotel, algunos aficionados le han gritado Prestiani fuera racista, y el argentino se ejercitará a las 4 junto al resto del grupo, pero no podrá jugar mañana en el Bernabéu. El Benfica está pendiente del recurso de la UEFA y el presidente Rui Costa defiende así a su jugador.
El Benfica nunca se sentirá afectado en relación con el racismo porque es un ejemplo de inclusión. Es evidente que todos hablamos, es evidente que hubo una conversación con todo el mundo y es evidente que esta situación es incómoda para todos, incómoda para el club e incómoda para el jugador que está siendo crucificado, y que garantizo no se trata de un jugador racista, porque de lo contrario no representaría al Benfica.
Arbeloa valora esta mañana que no esté Prestiani.
No hemos hablado y mi opinión sigue siendo la misma que la semana pasada. Estamos ante una gran oportunidad para marcar un antes y un después en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y esperemos, o espero, que aproveche la oportunidad.
Miguel Ángel Díaz, muchas preguntas al entrenador y al portero sobre el caso Prestiani.
El incidente de la semana pasada ha capado las ruedas de prensa. 12 de las 22 preguntas formuladas han hecho referencia a lo sucedido. Arbeloa no dispara contra Mourinho e insiste en que nada de lo que hizo Vinicius justifica un acto de racismo. El técnico añade que el brasileño ha demostrado valentía y carácter afrontando la situación. Más contundente ha estado Courtois. Al portero le parecería una buena idea que sancionaran a los que se taparan la boca. Cree que es un buen momento para acabar con el racismo en el fútbol y no respalda las palabras de Mourinho tras el partido, justificando el supuesto insulto de Prestiani por la celebración de Vinicius.
Al final, Mourinho es Mourinho. Lo único que a mí me decepciona un poco es que usar el festejo de Vini. Yo creo que ahí Vini no hizo nada malo. Yo creo que no podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración. Siempre va a ser palabra contra palabra. Ellos van a creer en lo que dice su jugador y nosotros estamos al 100% con Vini, porque yo sé que Vini lo ha escuchado 100%, lo ha dicho muchas veces, y yo creo en Vini en eso al 100%.
Hoy se resuelven 4 eliminatorias de la previa a los octavos de final de la Liga de Campeones. Una, el Atlético Brujas, empate a 3 en la ida. Ahora 7-4. Noticias del equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Con el Metropolitano casi lleno y el buen resultado de la ida, ese empate a 3, el Atlético busca esta tarde meterse en octavos de la Champions sin Pablo Barrios, sin Nico González, pero con toda la energía que suele dar el estadio en estas noches importantes. El Cholo no probó nada ayer, pero la única duda sería en el centro del campo, Baena o Cardoso. El resto del equipo, en médico habitual, con Oblak, Llorente, Pubil, Janko, Ruggeri, Julián y Sorloth arriba, y en la medular, Giuliano, Coque y Lugman.
Rubén Martín, ¿cómo lo afronta el Brujas?
Llega a Madrid con las bajas de Onyedika sancionado, Iván de Hoybel lesionado y las dudas de Audor, Rai, Sandra y Spillers. Principales amenazas en ataque, Carlos Ford, Cholis y Diacon. Llega tercero en Bélgica, a 3 puntos del líder Unión Saint-Gilloise, que viene de ganar en su liga con muy pocas rotaciones el sábado.
Luis Millán, claves de este partido.
Lo primero, el factor Metropolitano. Sabemos del nivel del Atlético como local, pero además el Brujas es un equipo que baja sus prestaciones a domicilio, donde en esta Champions solo ha logrado puntuar ante el Kairat. Segundo, la contundencia en las áreas. Los belgas son peligrosos arriba, pero conceden con facilidad. Ocasiones van a tener ambos, así que quien se imponga en esos momentos clave estará más cerca de los octavos. Y tercero, la recuperación de Forbes y la baja de Onyedika en el Brujas. Lo primero, obligará al Atlético a estar atento al ataque por derecha, algo que en la ida no existió. Y lo segundo, le dará muchas más opciones de imponerse físicamente en el medio.
Acaba de hablar Enrique Cerezo. ¿Qué titulares deja Javi Gómez?
Consciente, Corrochano, de que va a ser un partido difícil, como se demostró hace una semana. Dice que si no se juega la temporada en esta semana contando con la Copa, será algo muy parecido. La viabilidad económica y deportiva pasa por ello. Afirma que la sanción a Prestiani puede conllevar problemas y sobre la noticia de la posible salida de Antoine Griezmann rumbo a Orlando ha dicho esto.
Mira, yo lo que te puedo decir y te lo digo siempre, la verdad es que esta mañana cuando ha saltado las noticias, la verdad que me ha extrañado, porque Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid, es un jugador queridísimo en esta afición, es un jugador necesario en el Atlético de Madrid, y ya lo están prohibiendo los últimos partidos que está haciendo, ¿no? Yo creo que Griezmann, nosotros no sabemos nada, yo la verdad es que no sé nada, pero de todas las maneras, hoy lo verdaderamente importante es el partido de esta noche.
Y mañana Real Madrid-Benfica, ¿qué noticias deportivas deja el entrenamiento de la mañana, Miguel Ángel Díaz?
Bueno, las noticias deportivas son que Hausen no llega y se une a la lista de bajas. Recordemos que Rodrigo se lo pierde por sanción. En principio va a haber dos cambios con respecto a Pamplona. Entrará Trent en el lateral derecho y los centrales serán Asensio y Rüdiger. Arbeloa ha dicho esta mañana que espera un Real Madrid con la misma actitud que el que jugó la semana pasada en Lisboa. Reconoce que hay mucho en juego, saca pecho, asegurando que después de su llegada al banquillo, Vinicius ha vuelto a ser un jugador diferencial y además ha contestado a Laporta, que ha dicho que el mayor escándalo es que el Real Madrid haya designado árbitros durante 70 años.
No entra a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que después de 3 años, el caso Negreira, que es el caso más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse.
El Benfica se entrena en un rato y hablan. ¿Quién habla? ¿Habla Mourinho o no habla? ¿Melchor Ruiz?
No, el técnico luso no va a hablar. Lo comunicaba ayer el conjunto portugués. No dará rueda de prensa esta tarde. Lo hará su segundo, João Tralau. La duda es saber dónde verá Mou el partido de mañana. ¿En el hotel o en el Bernabéu? En lo estrictamente deportivo, al margen de la baja de Prestiani, llegan entre algodones Aurnes y Dedic, así como Sudakov, que arrastra un problema de lumbalgia.
Esta noche Bruno Casar se la juega el Inter de Milán.
Sí, puede ser noche de remontadas o no, a partir de las 9. En tiempo de juego, el Inter de Milán va a buscar la machada de remontar el 3-1 en contra que se trajo de Noruega ante el Bodo Glimt. Apuntamos un Leverkusen-Olympiacos, donde los de Mendilibar tienen que hacer frente al 2-0 a favor de los alemanes y muy pendientes del Karabakh, que visita al Newcastle. Nada es imposible, corro con el 6-1 de la ida a favor de los ingleses.
Mañana juega el Paris Saint-Germain. Hoy el capitán Arraza ha conocido que va a ser juzgado por violación. París, Danny Hill.
La justicia francesa ha enviado a juicio por violación a Schraff. El futbolista del Paris Saint-Germain fue imputado hace 3 años, en marzo de 2023, después de que una joven le denunciara por tocamientos no consentidos y por una presunta violación en el domicilio del marroquí. A Schraff lo niega todo, dice que solo besó a la chica y lamenta que una acusación de violación baste para justificar un juicio, aunque insiste en que todo es falso. En un comunicado difundido a través de Twitter, a Schraff asegura que espera el juicio con calma y que está tranquilo porque ahora se sabrá toda la verdad.
Enseguida, noticias de la Liga.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Come saludable y sabroso con HSN. Llena tu despensa con cremas, salsas, siropes y platos preparados fit con hasta el 55% de descuento hasta el domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si estás todo el día quitándote las gafas de lejos para ponerte las gafas de cerca y quitándote las gafas de cerca para ponerte las gafas de lejos, es que aún no usas progresivos. Ven a Feder Ópticos y olvídate del quita y pon con nuestras gafas progresivas. Ahora tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Encuentra tu centro más cercano en federopticos.com.
Pedri y Ferran contando en El Hormiguero cuánto cuesta llegar tarde el día de partido en el Barça.
¿Cuánta panoja es? ¿Cuánta pasta es?
A ver, de una cifra.
3.000.
¿3.000?
No.
Con eso no tiene ni para empezar.
¿40.000?
Por ahí está la cosa.
40.000 pavitos.
O sea, ¿qué prefieren?
No vamos a una cifra exacta.
Pero es un...
¿Qué prefieres? ¿No jugar o pagarlos?
Vamos, o sea... ¡Madre mía! Claro. ¡Madre mía! ¿Y alguna vez habéis tenido que...
No, de momento no, por eso se pone esa. Nadie llega tarde.
Nadie llega tarde, claro.
Víctor Navarro, noticias electorales del día en Barça.
Pues que Laporta se crece tras el apoyo de Hansi Flick en la presentación de su libro ayer por la tarde, al que asistió Videoclub, incluido Deco. Se abrazó con ellos. Es la imagen de las elecciones y todavía no han dejado ni de ser precandidatos. Laporta dijo que los que están detrás de esa denuncia a la Audiencia Nacional son gentuza. Hoy sobre ella decía la oposición encabezada liderada por Víctor Font, que estos años de Laporta se han definido por el engaño y la mentira. Pero el expresidente hace oídos sordos y saca pecho de que Flick quiere que él continúe al mando del club.
Hansi Flick está entrenando al Barça, está feliz de entrenar al Barça y se lo está pasando bien entrenando al Barça. Yo creo que él, por la relación que tenemos, se siente más a gusto si continúa de presidente. Ya lo ha dicho él públicamente, lo cual le agradezco. Ayer vino a la presentación del libro y a mí me parece que esto queda más que entendido.
Destituido Yagoba Arrasate en el Mallorca, ¿sabemos quién va a ser su sustituto, Jordi Jiménez?
Todavía no hay sustituto para Yagoba Arrasate. Nombres como Luis García, Sergio González, García Pimienta o Tony Amor están sobre la mesa, pero el hecho de que no haya sustituto demuestra que no estaba en los planes de la dirección deportiva el cambio de entrenador. Fue tocar fondo y dar una imagen de cadáver del equipo en Balaídos lo que provocó en el día de ayer el cambio de opinión del director deportivo Pablo Ortells. Yagoba Arrasate, franco y natural, como se ha mostrado siempre, se ha despedido uno por uno de los jugadores, presentes todos en la despedida en la sala de prensa, y reconoce que este año lo ha pasado muy mal.
Estoy convencido que para Pablo no ha sido fácil esta decisión, porque le conozco y lo que vivimos los dos ayer, pues nos lo quedamos los dos, ¿no? Seguro que me va a hacer mejor. Lo que sí tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, muchísimo. Desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado. Y eso me lo llevo para mí también, porque es un aprendizaje.
Noticias de lesiones en la Real. Odriozola lamenta su grave lesión. Marco Antonio Sande.
Despide la temporada en Instagram Álvaro Odriozola después de su rotura de cruzada anterior con un emoji de adiós, con un pájaro atravesado por una flecha y una frase contundente. No estoy muerto todavía, mensaje directo sin explicaciones, herido sí, pero con orgullo. En medio del ruido sobre su futuro en la Real, deja claro algo, no se rinde.
En el Atleti de Bilbao, José Ángel Peña, ¿a quién recupera Valverde?
Puede hacerlo con Alex Berenguer. El delantero rojiblanco arrastra una artritis traumática en un dedo de su pie derecho que le ha hecho perderse los últimos 5 partidos, pero hoy ha completado la primera parte del entrenamiento con el grupo y, como decías, podría llegar a estar a disposición de Valverde para la visita del sábado a Vallecas. Otro futbolista que sigue avanzando en la recuperación de su lesión de menisco es Marouane, que ya trabaja sobre el verde.
El Valencia tiene nuevo futbolista, Renzo Sarabia. Hugo Ballester.
Renzo Sarabia ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Valencia para los próximos 3 meses de competición. Lateral derecho llega libre tras acumular más de 200 partidos en Brasil y para cubrir la baja de Dimitri Fulquier. Sarabia, que tenía ofertas mejores de ligas exóticas, ha reconocido que viene con la intención de quedarse durante más tiempo.
Sería un sueño pertenecer a este club por un largo plazo. Dejaré mi vida para seguir en esta institución que la verdad que es muy grande, no solo acá en España, sino en el mundo.
En el cierre de la jornada, el Deportivo Alavés empató a 2 con el Girona.
Se completamente solo Tenaglia, el balón arriba, la puede tener, el remate, ¡qué golazo! ¡Gol!
El segundo de Boyé para empatar el partido, pero la noticia, Roberto Arrillaga, es el banquillo del Deportivo Alavés. ¿Qué pasa con Coudet? ¿Le quiere el River Plate?
Ahora mismo el Chacho Coudet entrena y vaya preparando el decisivo partido del próximo viernes frente al Levante para el Deportivo Alavés. Coudet no pasa el mejor momento en el Deportivo Alavés. Ayer mismo fue pitado en uno de los cambios de la segunda mitad. El problema está en que Marcelo Gallardo, entrenador del River Plate, anunciaba su renuncia efectiva a partir de este próximo jueves como técnico del equipo argentino, y uno de los principales candidatos a sustituirle es el Chacho Coudet. Desde Argentina nos informan que agentes de Coudet y del club argentino ya han tenido sus primeros contactos, por lo que ahora mismo nada es imposible. Coudet tiene contrato hasta final de temporada. River Plate quiere tener un entrenador este fin de semana.
Girona 30 puntos, a la vez 27 en segunda división. Noticia de la mañana, Javier Pascual, la Cultu tiene nuevo entrenador.
Sí, Corro, la Cultural, que está en descenso y a 3 de la salvación, ha anunciado el regreso de Rubén de la Barrera en sustitución del Cuco Ziganda, destituido en la noche de ayer. Por otro lado, la Real B ganó en Cádiz por 0-2, lo que desató el enfado de la afición gaditana, ya que el Cádiz solo ha sumado un punto de los últimos 18 y se queda con una ventaja de 6 puntos sobre el descenso y ventaja solo en 1 a su rival de anoche.
Gran noticia en el fútbol español, está de vuelta Aitana Bonmatí, Edu Badía.
Sí, Corro, es una gran noticia, como dices, ver de nuevo a Aitana sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de hacer trabajo en el gimnasio. La jugadora del Barça ha hecho carrera continua en solitario con varios ejercicios de zancada, pero todavía sin balón, en las imágenes de un minuto que ha compartido el club en redes. Unas imágenes que inspiran confianza de cara a su vuelta tras ser operada de su fractura de peroné el pasado diciembre.
En un momento es semana de la España de Chus Mateo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61. El verdadero sabor del agua.
España ya prepara los partidos contra Ucrania, Pilar Casado.
Segunda jornada de trabajo en Guadalajara antes de viajar mañana a Letonia. La primera parada de esta segunda ventana FIBA clasificatoria para el Mundial del 27. Tiene 16 jugadores Chus Mateo para el doble duelo ante Ucrania, primero en Riga. Tras el gran arranque de Chus como seleccionador el pasado mes de noviembre, en resultados y juego, solo les ha pedido esto.
Gustaría que se pareciera a lo que hemos visto en la primera. Como les digo a ellos, sean ellos, ¿no? Estar aquí porque son los mejores. Ahora mismo que pueden ser seleccionados, sin duda ninguna han hecho grandes momentos en sus equipos y por eso están aquí y eso es lo que quiero, que sean ellos.
Resaca de la Copa, esta tarde fiesta de Baskonia en Vitoria y Xavi Pascual en el Barça hace balance de lo ocurrido el fin de semana, Albert Díez.
Sí, un Barcelona corrochano que quiere pasar página cuanto antes, 2 entrenamientos tras caer en las semifinales de la Copa del Rey, hoy viaje a Roma porque recuerdo que mañana toca Euroliga. Y Xavi Pascual cierra debates. No van a llegar refuerzos.
No, a nivel de plantilla la situación.
No, a nivel de plantilla la situación es la que es. No le demos más vueltas. No se puede fichar y ya está. Se acabó. Somos lo que somos y con esto vamos. Estamos contentos, vamos a tope y ya está. Nosotros no le damos más vueltas a todo esto. Hemos de seguir y hemos de seguir juntos. La realidad es esta y hay que mejorar.
La realidad es esta.
Barra Center, no hay quien pare a los Spurs. Rubén Barra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los tejanos visitaban a los Pistons, líderes del Este, y demostraron que son el equipo más en forma de la liga. Los de San Antonio vencieron por 11 en una actuación coral de sus jóvenes estrellas. Wembanyama acabó con 21 puntos, 17 rebotes y 6 tapones. Kassel también sumó un doble-doble con 16 puntos y 11 asistencias. Y Vassell anotó 28 puntos con 7 de 11 en tiros de 3. Los Spurs sumaron su 9º triunfo consecutivo y se quedan a 2.5 partidos de los Thunder en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste.
Tenis, ¿cómo le ha ido a Jodar en Acapulco, Ángel García?
Apúntate este nombre, Corro, que llevo mucho tiempo diciéndotelo. Tiene 19 años, jugaba su 6º partido profesional en apenas 2 meses y le ha metido en 55 minutos un 6-3, 6-2 al número 26 del mundo, a Cameron Norrie. Enorme el madrileño, victoria también de Alejandro Davidovich ante Almayer, mientras que en Dubái, gran victoria también de Pablo Carreño ante Shapovalov.
Noticias en la lista, Luis Malvarde, Rivera para los partidos en balonmano contra Francia.
Pues Jordi Rivera ha citado 17 jugadores, esos 2 partidos amistosos ante Francia, 6 cambios ha realizado respecto al europeo 2026, regresa a la selección tras su lesión Gonzalo Pérez de Vargas, también lo hacen Peter Cicusa y Antonio Bazán, debutan con los hispanos 2 extremos, Antonio Martínez y Pablo Guijarro.
Santi Duque, ¿qué hizo Jimmy Cartagena en la Liga de Campeones?
Se vuelven con ventaja el equipo melonero, Corro, con ventaja de Kazajistán tras imponerse por 1-2 al Kaira en un partido que empezaron perdiendo y que voltearon en la segunda mitad con goles de Darío y Juninho. El viernes 6 de marzo a las 8:30 buscarán en Cartagena certificar su pase a la Final Four.
Mañana Moncloa y Zarzuela para los grandes Oriol Cardona y Ana Alonso.
Me gustaría estar en 2030 otra vez en los próximos Juegos porque lo que he vivido es algo único. Me gustaría que el deporte siga creciendo y que para dentro de 4 años suba el nivel, sobre todo en España.
El que no arriesga no gana, yo sabía todo lo que ponía en juego y al final yo decidí seguir para adelante. Al final ha salido la cosa bien, yo tengo una rodilla estable que me ha permitido estar aquí en condiciones óptimas. Y nada, o sea, como ha salido todo bien, pues muy contenta.
Esta tarde Cardona en Bañolas, esta mañana Jorge de la Chica, Ana Alonso en Granada.
Ana Alonso tenía que haber llegado ayer a Granada, pero un problema en los enlaces con los vuelos ha retrasado este momento que se ha producido esta mañana en el aeropuerto donde a las 9:10 la esperaban en torno a 50 centenar de seguidores. Así era como recibían a Ana Alonso. La esquiadora granadina de 31 años se ha convertido ya en una de las grandes personalidades del deporte español.
Y este es Carlos Sainz, a dos semanas de que empiece el Gran Premio, la Fórmula 1.
Fernando, un día por el paddock, estuvimos hablando 20 minutos largos, poniéndonos un poco al día. Y bueno, él un poco parecido a mí, ¿no? En una situación que no es la ideal, complicada, pero con ganas de ver también lo que es capaz de traer su equipo y ver la capacidad de reacción de su equipo, que al final los dos dependemos de nada más y nada menos que ver la capacidad de reacción que tenemos en nuestro equipo. Nada, le deseo también que todo lo mejor y espero que también Aston y Honda mejoren de lo que han mostrado en Bahrein.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que hay noticia con el Benfica. Sí. Un futbolista del Benfica.
Sí, podríamos haber buscado un futbolista del Brujas que juega contra el Atlético de Madrid, pero como el Benfica tiene más historia, es un club más de los de la alta sociedad europea, pues vamos a buscar uno de los buenos jugadores que ha tenido el Benfica, muy, muy buenos que ha tenido en su historia. Y ayer le dije a Munilla, que es portugués, bueno, por cierto, está retirado, ya es un jugador retirado, es portugués de una localidad cerca de Lisboa, de la que hay un portugués jugando ahora mismo en la Liga Española, de ese mismo pueblo. Y la pista que te doy es que este jugador que estamos buscando encontró el culmen de su carrera en una Eurocopa en la que Portugal hizo un gran papel.
Hay un futbolista que estuvo en el Benfica que a mí me volvía loco. Que repite vocal en el nombre. O sea, solo es una vocal, la misma todo el rato. Pero no es ese, ¿no?
Pues vete tú a saber.
Hombre, no, o sea, si me dices vete tú a saber, es que es ese.
No, bueno. No, quiero decir, yo
que... Ah, vale,
yo
no quiero dar pistas, ¿no?
Intento no dar muchas pistas porque ya las pistas que doy son,
vale,
muy buenas.
Vale. Es que a mí ese jugador, ahora te voy a decir, me volvía... Tenía bigote, ya doy la pista de... No es el que busca Pedro, es el que digo yo. Pero tenía bigote, claro, como muchos futbolistas en la época que tenían bigote, pero bueno. Bueno, ahora te digo cuál es el que... A mí me volvía loco ese futbolista.
No, si no hace falta que me digas más, ya sé cuál es. No hace falta ni que me mandes el mensaje.
Bueno, Pedrito, un abrazo. Venga. Un abrazo. Chao. Hasta luego al fútbol esta tarde. 7:45, cuidado, 7:45, no te confundas. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre este tema, el de Prestiani.
La UEFA ha visto una tabla de salvación con esto de suspender al futbolista porque iba a ser un auténtico escándalo.
Yo creo que cuando el instructor o el comité de disciplina suspenden de manera cautelar es que ven algún indicio en la declaración que ha hecho este jugador de que pueda ser sancionado.
Bueno, y perdón, es que él mismo en su argumento, sí, al parecer él dice que no dice mono, sino que dice maricón, ¿no?
Pues ya hay homofobia, que son 10 partidos. Sí. O sea, me da igual que sea una cosa u otra.
Una cosa.
O sea, es igual de grave, al fin y al cabo. O sea, el hecho... Ya sí, está castigado. Sí.
Creo que se están curando en salud, adelantando un poco lo que creen que va a suceder por las investigaciones que tienen abiertas.
Yo aplaudo lo que ha pasado, pero no lo entiendo. Lo aplaudo porque sé que todos tenemos claro que ha habido un insulto racista y con lo cual el futbolista tiene que pagar y no viene al Bernabéu, me parece bien, pero desde el punto de vista lógico, jurídico y de pruebas y de cómo debería funcionar el mundo, no tiene mucho sentido, porque al final estás abriendo la puerta a que ahora, si una serie de jugadores se ponen de acuerdo en reaccionar de forma desaforada a algo que diga alguien, lo sancionas sin que a lo mejor ese alguien haya dicho nada sancionable. Entonces, si escucho al catedrático...
Ahora hablamos más de este tema, pero antes en @deportescope, ¿qué es lo que estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros
los copenautas quién pasa hoy si el Atlético de Madrid o el Brujas, y un 67% ha dicho el Atlético de Madrid.
Pregunta sencillita, ¿eh? No se ha comido mucho la cabeza el que hace las preguntas. ¿Quién pasa? El Atlético, para la gente. A 106.3.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estamos en la tarde de COPE. Colegios y universidades tenemos en España más de 1 millón de docentes. A nosotros nos gusta más la palabra profesor y todavía más maestro. Es una profesión tan hermosa como compleja, la verdad. El 20% de quienes se dedican a ello han pensado en abandonar. Por eso nos ha llamado la atención que alguien teatralice sus clases para ganarse a sus alumnos. Y por eso John Uriarte ha elegido la palabra profesor para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, ¿dónde estabas? Digo, que no hablas, se me ha perdido.
Nada, estaba esperando para ponerte tensa.
Lo has conseguido.
Claro, como hacen los alumnos con algunos profesores. Vamos, abro comillas. Persona que enseña una ciencia o arte. Qué bonito, ¿eh? Bonita definición. Pues es lo que dice la RAE sobre la palabra profesor. Pero claro, ¿cómo se hace algo tan difícil? Es que todos recordamos algún profe, alguna profe con una forma singular de enseñar. En mi caso fue Varona, el profesor de matemáticas. Jamás olvidaré que un punto tiende al infinito porque hizo una cosa de aspaviento maravillosa. ¿En tu caso?
Bueno, yo creo que todos recordamos, no sé si a uno o a unos cuantos profesores que nos han marcado. Fíjate, yo era pequeñita, Don Luis. Era mi tutor en primero de EGB, pues 5 o 6 años tenía, ¿no? Por aquel entonces, pues me acuerdo perfectamente de él. Y también otro profesor que guardo muy buen recuerdo de él es Stanislao, Stanis, en séptimo de EGB, que me daba inglés y lengua.
Qué bueno. Bueno, pues como dices, una clase hay que saber llevarla y dejar huella en los alumnos. Claro, esto no es sencillo.
Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros. ¡Delincuentes! ¡Que sois todos unos delincuentes en potencia!
Yo no he sido Sita, he sido Gafotas.
Mentira podrida, Sita. Ahora, ¿quién ha sido?
Qué paciencia, qué paciencia, ¿eh? La profesora de Manolito Gafotas se desesperaba. Y eso que a fecha de hoy el 70% sufre ansiedad o depresión en algún momento de su carrera.
Claro, por eso sorprende el ingenio, tanto antes como ahora, de algunos de ellos.
Por ejemplo, el maravilloso maestro Fernando Fernán Gómez en esta película, La lengua de las mariposas.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Fíjate qué maravilla, ¿eh? Trasladaba el aula al exterior para entender en la propia naturaleza lo que contaban los libros.
Pues sí, luego está quien va más allá y dice, voy a ponerle teatralidad al asunto. Sucedió con Paco Hernández como Don Roberto. El profe, ¿te acuerdas? De Amanece que no es poco.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles y la cabeza. Relación si la hubiera.
Y luego cantaba encima.
Bueno, y todo esto nos lleva a la innovación educativa y la enseñanza de la historia como experiencia participativa. Para explicarlo tenemos a quien lo ha llevado a la práctica, que es Alberto Fachado, profesor de historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación.
Alberto, ¿te puedo tutear? Que a los profesores
sí,
siempre lo
favor.
De usted y don, eso era antes, ¿no? Ya
sí, hace
se tutea
varias,
a los profesores,
varias décadas.
¿No? Hablaba
sí,
yo,
sí.
Fíjate, de sexto de EGB que le llamábamos don Luis y por supuesto sí, le tratábamos de...
Señorita Lourdes,
eso
señor...
Es, eso sí. Es. Ahora hay mucha más cercanía, ¿no? Entre los profesores sí, y los alumnos.
Sí.
Alberto.
Sí, sí, es un aspecto positivo en ese sentido, ¿no? Cercanía, confianza, pero evidentemente manteniendo, ¿no? Un poquito lo que es el escalafón, porque si no...
Claro, porque
se lía el
eso
asunto.
Es. La cosa se puede llevar al otro extremo, ¿no? En que se pierda,
sí,
pues,
siempre,
el respeto.
Siempre hablamos de la disciplina. La disciplina creo que es algo que se tiene que ir ganando con el tiempo, o sea, puedes hacerte obedecer, entre comillas, pero sin ser autoritario. Son dos conceptos totalmente diferentes.
Bueno, y tú has conseguido esa cercanía con tus alumnos, bueno, has eso... conseguido ganártelos convirtiendo el aula en un viaje en el tiempo, ¿no? ¿Esto cómo
sí.
se hace?
Pues con muy poca vergüenza, no quiero decir que sea un sinvergüenza, con un poquito de teatralización o teatralidad y aprovechando los mismos recursos. Si el libro de texto, el temario, la programación te está hablando de la antigua Grecia, de cómo era la panoplia, el armamento, ¿no? El equipamiento de un hoplita, pues lo llevamos ahí al aula. O sea, tienen una oferta doble, ¿no? En ese sentido, la parte teórica, la parte práctica.
Bueno, hay que decir que tanto en este como en otras órdenes de la vida, está claro que cada vez importa más el relato, cómo se cuenta la cosa, que el propio hecho de la historia, ¿no? Claro, para ello, disfrazarse y representar al personaje, en tu caso, es vital. Pero claro, esto hay que saber hacerlo. ¿Cómo lo haces?
Pues buscando... A ver, yo no soy recreador profesional. Tuve una época donde colaboré con Galaequia Viva. Y también trabajamos en el temario, sobre todo la historia antigua, con recreadores de Galicia, por la parte civil y militar de la antigua Roma. Y de ahí yo creo que derivó un poquito el... Bueno, a ver, los recreadores son maravillosos, hacen unas escenificaciones con los alumnos que son muy potentes, ¿no?, didácticamente, pero claro, no podemos organizar, planificar una visita de un grupo de recreación napoleónica o de la España moderna todas las semanas, ¿no? Porque tienes que gestionar, que son varias materias, varias profesiones. Entonces dije, bueno, pues mira, lo vamos a hacer en plan casero, ¿no? O sea, yo tengo el atrezzo, tengo, digamos, ahí los elementos, la equipación, intento parecerme, dentro de lo posible, pues a lo que es un faraón del Antiguo Egipto, un rey vikingo, hemos hecho el rey Arturo...
¡Qué bueno!
Con las novelas de caballerías El Amadís de Gaula, o sea, un poquito gestionar, ¿no? Disrumpir, hacer que ese día, pues, en vez de abrir la mítica página 83, venga niños, vamos a leer aquí el ciclo artúrico y les provocas una embolia cerebral, pues vamos a hacer un poquito, ¿no?, de show, en vivo y en directo.
A captar su atención, que se trata de
sí,
eso, al
la
final,
es que,
¿no, Alberto?
Sí, a ver, la atención a estas edades, sobre todo con los pequeños, 12, 13, 14 años, pues claro, están en un mundo digital, bombardeados, saturados de imágenes,
claro,
de estímulos y nada les, digamos, así como sorprendente, ¿no?
Entre bueno, comillas. Pues tú lo consigues, apareces ahí disfrazado. Oye, ¿de dónde sacas el atrezo, el vestuario,
bueno,
los disfraces?
Todos conocemos, ya lo había comentado en otra ocasión, estos maravillosos almacenes, ¿no?, en donde encuentras de todo, desde mandilones hasta casi reactores nucleares. Y entonces, pues a ver, vamos haciendo ahí un apaño. Conste que a veces no encuentro lo necesario. Estaba ahora preparando la Guerra Civil.
Sí.
Quería hacer un poquito de historia de la, digamos, de los uniformes, ¿no?, de los dos bandos, tal, el miliciano, tal, y no encontraba un casco del Ejército Popular, el casco Adrián. Uh-huh. Y me cogí el mítico casco cervecero de Homer Simpson, lo combiné con un casco de obrero, le di una capa de pintura y de lejos, pues parece un casco de Adrián de la Primera Guerra Mundial. O sea, bueno,
qué
bonito,
bueno,
y barato, ¿no? En
y
ese
con
sentido.
Mucha imagen. Imaginación, con mucha
la verdad
imaginación.
Es que sí,
bueno,
eso también te satisface, ¿no? La gente que practica algún tipo de manualidad, pues no es lo mismo comprarse un correaje napoleónico por 200 pavos que hacerlo con cinturones,
claro,
y con restos de mochilas, y da mucho, digamos, margen a la creatividad.
O sea, Alberto, tú no paras de trabajar realmente. Cuando
pues
suena el timbre y te vas a casa, sigues trabajando, claro.
Tengo a mi mujer a punto del divorcio porque la casa, vamos, parece aquello, es una mezcla del Ministerio del Tiempo, camerino del Teatro Real, huele a pintura, pero claro, la verdad es que una vez que te metes, se van generando muchos más roles. O sea, tenemos una programación en historia que es muy rica, ¿no? En todo tipo de situaciones, personajes. Y claro, se presta.
Le voy a pedir a Pilar que me deje, que ponga una cosa, porque Alberto, nos has leído el pensamiento. Porque hemos extraído un sonido de una escena de la serie El Ministerio del Tiempo que acabas de mencionar, donde aparece Lope de Vega y luego Pilar te quiere hacer una pregunta.
No consientes que cruce el vado claro y el más ciego y mayor fondo me arrojas.
Y dictas que a quien desea mi amor desame y aquel que me odia más, que adore y ame.
A ver, Lope, una cosita. Estáis intentando quitarme a mi esposa en mi propia presencia.
Julián, por favor.
Tan solo compartimos nuestro amor por las letras.
No sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí. Otros por menos han muerto.
Bueno, muchos jóvenes descubrieron a Lope de Vega y lo seductor y ligón que era gracias a este momento de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo.
Muy buena serie, sí.
De alguna manera, profesor, humanizamos a escritores, pintores, generales de todo, ¿no?
Sí. Yo recuerdo la frase mítica de mi madre, hace sus necesidades el Papa y de eso nadie se escapa. Bueno, muchas veces, claro, ¿verdad? Estás hablando de Winston Churchill, ¿no? O de Gaulle, o de cualquier personaje, el rey Luis XVI, a ver, esta gente tenía sus filias, sus fobias, no eran, digamos, todo el día como maniquíes del Bershka, ¿no? Tienen sus emociones, tal, y buscamos un poco el lado humano, ¿no? Aparte del peso, el contenido histórico, político, social, económico, claro, hace acercar, ¿no? Es acercar un poquito la historia.
Claro, una de las cosas que nos llama la atención es que un profesor haga esto. ¿Por qué? Porque es noticia. A lo que voy. Sí. ¿Qué dicen el resto de los profesores?
Vamos a ver, yo empecé en esto también porque estaba viendo en las redes sociales, en YouTube, sobre todo profesores, maestros, que estaban haciendo algo similar, sobre todo para ciclos de primaria, ¿no? Tal. Secundaria también lo hay. Digamos que las reacciones son variadas, ¿no? O sea, hay gente que se lo toma en plan simple, de que ya está el payasete, este el friki. Yo siempre digo que ser friki o payaso es de lo más noble que hay en la vida. Es más fácil hacer llorar que reír. Y en este caso, luego cuando me comentan los chavales, ¿no? Una vez que haces el rol, el show, ¿no? El espectáculo, dice, profe, es que nos gusta esta materia o nos gusta cómo la das porque aprendemos jugando. Y yo creo que en ese sentido, llámale risoterapia o simulación o recreación, tiene un contenido didáctico. Además, lo que se ve muchas veces en las presentaciones, a ver, las clases son 50 minutos, estos son 8 o 10 minutos de payaseo. Y luego hay un material denso donde se trabaja y el rey Arturo os ha explicado aquí sus alegres aventuras, pero vamos a profundizar en el ciclo artúrico y el santo grial. O sea que hay un trabajo que no se deja de cumplir en ese sentido.
Pues otra manera de enseñar y otra manera de aprender que nos ha mostrado Alberto Fachado, profesor de Historia en el Instituto Monte das Moas de A Coruña. Profesor, un placer tenerle
igualmente
aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues, mira, profesor, cómo me ha gustado lo de es más fácil hacer llorar que reír y por eso es digno de aplauso. Una palabra, profesor, que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Hasta luego.
Hasta la próxima. No muy lejano, puede que al mirar al cielo de Madrid veamos no solamente aviones o pájaros, sino también robots voladores que recorren la ciudad de punta a punta, llevando, qué sé yo, por ejemplo, medicinas, vigilando bosques o inspeccionando tuberías. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un ambicioso plan para convertir su cielo en un laboratorio de drones autónomos inteligentes e integrar estos aparatos en todo tipo de servicios públicos. Actualmente en España los drones se utilizan en vigilancia policial, control de multitudes, en rescates en montaña y monitoreo de incendios forestales, de cultivos. Se usan también para inspeccionar infraestructuras. Además, los drones tienen también un papel importante en la industria audiovisual, con esas imágenes espectaculares que graban a vista de pájaro. Pero lo que pretende la Comunidad de Madrid es algo más. Pretende potenciar su uso y probar el transporte aéreo con drones, sobre todo en casos de urgencia sanitaria, como puede ser el traslado, por ejemplo, de sangre o medicamentos en tiempo récord. Me acompaña esta tarde aquí en la tarde COPE Alberto Pérez, que es experto en tecnología y también desarrollador de negocio tecnológico. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hemos citado algunos de los usos, que son muchísimos.
Sí, esto es infinito, es el universo. Una vez que entras dentro de esto, ya no puedes salir.
Me he quedado corta, entonces.
Sí, demasiado.
Sí, ¿no? Sorpréndeme con otros usos que tienen actualmente pues, los drones en España.
Una de las cosas más importantes que van a ocurrir, no tardando mucho, y es una de las cosas que todos los que estamos metidos dentro de este mundo, es que podamos ver aerotaxis en las ciudades de nuestro país. Y en, concretamente en la ciudad de Madrid, pues ya se están trazando esas líneas estratégicas para que se pueda hacer. O sea, tú llegarás al aeropuerto de Barajas y podrás venir a la COPE en un aerotaxi y bajarás y harás tu programa. Esto va a ocurrir y debe de ocurrir.
Bueno, creo que ya el año pasado se hizo una prueba en Benidorm, precisamente,
efectivamente,
¿no?
Eso se hizo con una marca de origen asiático y, bueno, pues mis amigos de Benidorm pues hicieron un buen trabajo en este tema y se hicieron pruebas y se volaron este tipo de aeronaves que son fundamentales. Pero aquí lo importante de todo esto no es solamente el dron. El dron es una herramienta y lo tienes que utilizar como tal. Aquí lo importante es captar datos y trabajar con la inteligencia artificial y con la ciberseguridad, que es lo que te va a proporcionar que tú avances tecnológicamente, que es lo que el ser humano ha hecho desde que el Homo sapiens es Homo sapiens.
En temas de ciberseguridad se están utilizando muchísimo los drones actualmente, pero citas también la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona ese combo, esa combinación entre drones e inteligencia artificial?
Tú lo has explicado cuando en un evento de gran calado la policía utiliza este tipo de aeronaves para poder captar imágenes de vídeo y hacer una analítica del vídeo. Entonces tú puedes conseguir en momentos determinados que saber si una persona está en actitud violenta o no está en actitud violenta simplemente con el vuelo de una aeronave, porque coge unas imágenes, las mete en una red de procesamiento convolucional y produce una imagen y te dice, esta persona pues probablemente en un porcentaje muy alto esté iniciando una pelea, y entonces ya se activa el trigger que hace que la señal llegue a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y se pueda paliar una situación de riesgo.
Qué pasada, ¿no?
Sí, sí, esto ha llegado para quedarse. Llevamos trabajando desde el 2014, cuando salió la primera legislación al respecto, y lo que queremos es ver volar los drones.
Claro, porque ahora mismo vemos drones en el campo, sobre todo, ¿no? Para labores de, pues por ejemplo, para supervisar, para monitoreo, ¿no? De incendios forestales, también de cultivos, para hacer mediciones también. Pero en las ciudades, si miramos hacia arriba, ahora mismo no vemos drones.
No.
¿Pero están ahí o no?
Bueno, hay algunos que sí están, porque la gente los utiliza. Tiene permiso para utilizarlos, están en una serie de zonas, tienen un gramaje y pertenecen a lo que se llama la categoría abierta, que permite volar estas aeronaves, y en algunas ocasiones lo que provoca es una amenaza. Por eso hay sistemas contramedidas que se llaman sistemas antidrones, que la policía y la Guardia Civil de nuestro país, la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues tiene este tipo de equipos que pues la empresa de Traer pues puso a disposición en las últimas Olimpiadas que hubo en París. Era muy famoso. Imagino que habréis visto las imágenes, pues un pistolón que se utiliza para inhibir frecuencias y tanto de control del aparato como de geoposicionamiento del aparato. Y esto permite que los drones sean controlados cuando son amenazas, que muchas de ellas no son amenazas, digamos, serias, pero ¿y qué pasaría si fuesen serias? ¿Alguien podría poner en un dron una carga explosiva y llevarla a algún sitio? Sí, eso puede ocurrir. Y eso es una de las cosas que los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país le están trabajando en ello.
¿Cómo se está regulando todo ese tema? ¿Cómo se está protegiendo la seguridad de los ciudadanos? Y te diría también la privacidad de los ciudadanos.
A ver, todos conocemos el Reglamento General de Datos de la Unión Europea, que se tiene que cumplir, y que es igual que si vas con un teléfono móvil por la calle y vas haciendo imágenes de las personas y las cuelgas en los medios sociales, pues no tienes derecho a ello si no tienes la autorización de la persona. Todo esto está regulado. La Unión Europea tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, que es que la regulación que sale es buena, pero tarda mucho en salir y tarda mucho en progresar en el mundo de la tecnología, que es una de las cosas que reclamamos los que nos dedicamos al mundo de la tecnología. Eso es vital. Esa parte está completamente controlada. Tú me decías, por ejemplo, un caso de uso que hubiese servido y que sirve, es por ejemplo con el accidente de Adamuz. ¿Sabes que las máquinas estaban paradas?
Sí.
Que eso es una de las cosas que todos los medios de comunicación habéis contado y hemos contado todos los técnicos. Bueno, pues con una aeronave no tripulada puedes hacer ese trabajo porque va con una carga de pago, una máquina, y hace un seguimiento de las vías y coge imágenes. Y esas imágenes se trasladan a un servidor donde hay una red convolucional, neuronal, de inteligencia artificial que te dice si es defecto o no es defecto. Estas cosas están aquí. Es lo que se llama la auscultación. Uh-huh. Es hacer un monitoreo de una infraestructura que te permite en todo momento tener el control de la situación.
¿Cómo son esos drones que realizan, por ejemplo, esa monitorización? Mira, porque cuando piensas en drones, me imagino, bueno, todos pensamos en un aparato pequeñito, habrá pues muchísimos modelos, me imagino.
Hay aparatos que son capaces de transportar 1.800 kilos de carga.
¡Qué pasada! ¡Qué barbaridad!
Que se pueden utilizar para la protección contra incendios.
O sea, que esos no son tan pequeños, lógicamente, Alberto.
No, es como un avión. De hecho, son aviones, porque tienen las reglas de la aeronáutica. Lo que pasa es que los hay multirrotores, que son las hélices que tú ves, que llevan, normalmente suelen llevar 4, si llevan coaxial llevan 8, incluso pueden tener muchos más. Y lo que hacen es funcionar con un sistema de control y una radiofrecuencia. Y luego después los hay también que despegan de manera vertical y aterrizan de manera vertical y que son un avión. Despegan y empiezan a volar. Esos, entre otros, otras veces se lanzan, otras veces se recogen con una malla. Hay multitud de casos, ¿no? La tecnología, afortunadamente, cada vez avanza mucho más rápido y es un mundo muy apasionante, muy, muy divertido. Pero, insisto, y lo importante no es el dron, lo importante es lo que tú puedes hacer con la aeronave.
Y ya veo que se puede hacer prácticamente de todo y en un futuro no demasiado lejano, lo que decíamos, el transporte aéreo de paquetería y también el transporte
eso
aéreo
ya entra dentro de lo que personas. Se llama.
¿Podemos hablar de un plazo? ¿Eso estará en X años ya en nuestro país?
Eso, a ver, los plazos, por desgracia, para los que nos dedicamos a esto, muchas veces nos constriñen. Y lo que tratamos es de decirle a la administración que tiene que ir mucho más rápido. Esto ya se está haciendo en el mundo, o sea, esto no es una cosa nueva. En nuestro país, en la Unión Europea, que es la que marca, cuando el U-Space esté ya activo, el U-Space es un sistema que tiene la Unión Europea para que todo el mundo lo entienda de una manera muy sencilla, es integrar el vuelo tradicional que todos conocemos de toda la vida con el vuelo de las aeronaves no tripuladas o el vuelo de los UAS.
Está por aquí con nosotros también Carlos Márquez, que ha estado bicheando en este mundo apasionante de los drones. Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te has encontrado por ahí?
Nada, estaba diciendo Alberto, precisamente hablamos de cosas profesionales, pero también de la diversión, ¿no? Estabas comentando hace un momentito, pues fíjate, he estado echando un vistazo para quien quiera iniciarse en el mundo de los drones. Por ejemplo, hemos visto que podemos encontrar desde los 20 euros con una premisa de tener unos drones que tengan una cámara de grabación que tenga una calidad mínima, desde los 20 hasta los 460 euros. Eso en el caso del uso particular, pero he estado buscando también una página especializada en drones para uso profesional. El más barato que he encontrado son unos 200 euros, que además no tenía ni mando ni nada, que se autopilotaba, por decirlo de alguna manera. Y hablando fuera de micro con Alberto, he dicho, pues me he encontrado uno por 23.000 euros, diciendo como que era la cosa más salvaje del mundo. No es nada, 23.000 euros.
No, porque hay una tecnología detrás. Hay una cosa que se llama carga de pago, que es lo que el dron tiene para captar datos. Entonces esa carga de pago puede ser una cámara termográfica, puede ser una cámara de alta definición, o puede ser pues otro tipo de carga de pago, como puede ser un sensor en un momento determinado que de gases. Entonces todo eso hace que el dron sea más caro. Pero también hace que sea más caro que el dron tenga más autonomía. Porque lo puedes.
Te iba a preguntar, Alberto, perdona, ¿quién pilota estos drones? ¿Cómo se aprende? Un profesional.
Un profesional tiene que aprender a manejarlo.
Pero claro, no será lo mismo un curso que nos podemos hacer cualquiera de nosotros con ese dron que apuntaba Marque de 200 y pico euros o de 400 euros que uno que vale miles de euros.
Ya estamos hablando de situaciones
y
donde...
Y ya con finalidades muy profesionales, además.
Una de las cosas que la gente tiene que conocer y que todos tenemos que conocer ya es que todo se basa en la seguridad operacional. Hay tres categorías: la categoría abierta, la categoría específica y la categoría certificada. La categoría abierta es de bajo riesgo, es lo que comentaba Carlos antes. Pues oye, utilizo una aeronave para menos de 250 gramos y menos de 25 kilos 25 kilos de máxima carga al despegue, y entonces, pues bueno, tienes una formación. Tú entras en la página de la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, y pones AESA drones en cualquier buscador y ahí te aparece directamente todo lo que tienes que hacer en materia formativa. Claro, si estás hablando ya de una materia, de una categoría específica donde hay mayor riesgo, como puede ser el transporte de cualquier tipo de mercancía, incluso mercancías de bajo riesgo contaminante, pues también tienes una formación dedicada a ello y una serie de elementos que tienes que cumplir. Y ya cuando estás en categoría certificada, que es, por ejemplo, un aerotaxi, o este dron que os comentaba antes de 1.800 kilos, ahí ya sí que tienes que tener una formación muy específica, muy concreta,
que no tiene que ser fácil.
Esto
tampoco
se hizo más laxo después de que apareciese. Yo cuando hice la formación de piloto de drones, pues empleé muchas horas en hacerlo, me costó un dineral, y a hoy en día, pues si quieres aprender, pues te metes en la página de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y allí tienes cómo hacer todo el proceso formativo y vas investigando cómo puedes llegar mucho más alto.
Bueno, es apasionante, desde luego, el mundo de los drones. Alberto, yo me quedo con ganas de charlar más tiempo contigo porque se me quedan muchas cuestiones en el tintero. Por ejemplo, si hay muchos aviones por encima, muchos drones, si hay riesgo de que se nos caiga alguna vez uno en la cabeza, o qué pasa con nuestra privacidad, ¿no? ¿Qué pasa también con el uso de los drones?
Los malos siempre existen y siempre irán por delante, eso no tenemos que obviarlo. La seguridad para que los drones convivan con el vuelo tradicional existe ya, está y se puede gestionar perfectamente. Lo que hay que hacer es que se haga ya, que es una de las cosas que todos los tecnólogos queremos que se haga, porque eso nos va a proporcionar muchas más cosas.
Pues Alberto Pérez es experto en tecnología y desarrollador de negocio tecnológico. Alberto, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ilustrarnos sobre este desconocido mundo para todos nosotros, que somos, vamos, unos ignorantes en el mundo de los drones, pero realmente tenemos que tener conciencia de que los drones están aquí ya haciendo una gran labor. Haciendo además labor también de servicio en muchas infraestructuras y que están aquí para quedarse con todos nosotros. Alberto, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, un placer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Hay tres apuntes de información internacional importante. Primero, los terribles disturbios que se han vivido en México tras la muerte del capo más buscado del narcotráfico, el Mencho. Parece que el ejército mexicano contó con colaboración de la inteligencia norteamericana para...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yo tengo 33 años. Yo voy a llegar a vivir 150 años.
¿Te lo vas a perder?
Muy probablemente sí. Yo te diría que dentro de 50 años podrás ver perfectamente a personas de 100 años y no les podrás diferenciar de una persona de 35 o de 40.
No me lo puedo creer.
Sin lugar a dudas.
¡Wow!
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.